Ahora me gustaría entregarme, no con espontaneísmo, pero sí con espontaneidad, a una serie de problemas con los que de vez en cuando se enfrenta la maestra. No solo la inexperta, sino también la experimentada, y a los que tiene que dar respuesta. No es que al escribir esta carta pase por mi ánimo tener yo la respuesta a los problemas o dificultades que iré señalando, pero tampoco que crea no tener una sugerencia útil para dar, resultado de mi experiencia y de mi conocimiento sistematizado. Si al escribir no solo esta carta, sino el libro mismo, me asaltara la idea de que poseo la verdad completa sobre los diferentes tópicos discutidos, estaría traicionando mi comprensión del proceso de conocimiento como social e inconcluso, como devenir. Por otro lado, si creyese no tener nada que contribuir a la formación de quien se prepara para asumir como maestro y de quien ya está insertado en la práctica docente, no debería haber escrito el libro, por inútil. No poseo la verdad. Este libro contiene verdades y mi sueño es que ellas, provocando o desafiando las posiciones asumidas por sus lectores, los comprometan en un diálogo crítico que tenga como campo de referencia su práctica, así como su comprensión de la teoría que la fundamenta y los análisis que hago aquí. Jamás he escrito hasta hoy ningún libro con la intención de que su contenido fuese deglutido por sus posibles lectores y lectoras. Por eso es que en una de las cartas he insistido tanto en el indeclinable papel del lector en la producción de la inteligencia del texto. Hay algo más que me gustaría aclarar. En el trayecto que recorreré sobre los temas a tratar, en las idas y venidas en las que voy tomando, deberé retomar algunos de los ya referidos anteriormente. Me esforzaré para que esto resulte esclarecedor en lugar de redundante. Comenzaré por presentar la situación de quien por primera vez se expone por entero a los alumnos. Difícilmente estará ese primer día libre de inseguridades, de timidez o inhibiciones. Principalmente si la maestra o el maestro, más que pensarse inseguro, se encuentra realmente inseguro y se sienten alcanzados por el medio de no ser capaces de conducir los trabajos ni de sortear las dificultades. En el fondo, de repente, la situación concreta que ella o él enfrentan en el salón de clase no tiene casi nada que ver con los discursos teóricos que se acostumbraron a escuchar. En ocasiones incluso existe alguna relación entre lo que escucharon y estudiaron, pero los asalta una incertidumbre demasiado grande que los deja aturdidos y confusos. No saben cómo decidir. De hecho, el miedo es un derecho más al que corresponde el deber de educar, de asumirlo para superarlo. Asumir el miedo es no huir de él, es analizar su razón de ser, es medir la relación entre lo que causa y nuestra capacidad de respuesta. Asumir el miedo es no esconderlo, solamente así podremos vencerlo. A lo largo de mi vida, nunca he perdido nada por exponerme a mí mismo y a mis sentimientos, evidentemente dentro de ciertos límites. En una situación como esta, creo que en lugar de la expresión de una falsa seguridad, en lugar de un discurso que de tan disimulado revela nuestra debilidad, lo mejor es enfrentar nuestro sentimiento. Lo mejor es decirle a los educandos lo que estamos sintiendo en una demostración de que somos humanos ilimitados. Es hablarles sobre el propio derecho al miedo, que no puede ser negado a la figura del educador o de la educadora. Así como el educando, ellos tienen derecho a tener miedo. El educador no es un ser invulnerable, es tan gente, tan sentimiento y emoción como el educando. Frente al miedo, lo que lo contraindica para ser educador es la incapacidad de luchar para sobreponerse al miedo y no el hecho de sentirlo o no. El miedo de cómo se va a salir adelante en el primer día de clase, muchas veces frente a alumnos ya experimentados que adivinan la inseguridad del maestro novato, es por demás natural. Hablando de su miedo, de su inseguridad, el educador, por un lado, va haciendo una especie de catarsis indispensable para el control del miedo, y por el otro, se va ganando la confianza de los educandos. En vez de tratar de esconder el miedo con disfraces autoritarias fácilmente reconocibles por los educandos, el maestro lo manifestó con humildad. Hablando de su sentimiento, se reveló y se mostró como ser humano. Testificó también su deseo de aprender con los educandos. Es evidente que esta postura necesariamente de la educadora frente a los educandos y en función de su miedo requiere de ella la paz que le otorga la humildad, pero también requiere una profunda confianza, no ingenua, sino crítica. En los otros y una opción vivida coherentemente por la democracia. Una educadora elitista, autoritaria, de esas para quienes la democracia presenta síntomas de deteriorarse cuando las clases populares comienzan a llenar las calles con sus protestas, jamás entenderá la humildad de asumir el miedo, a no ser como una cobardía. En realidad, el hecho de asumir el miedo es el comienzo del proceso para transformarlo en valentía.